transcurrido otra semana.
Tenemos bastante por conversar.
Y eso haremos en los próximos minutos.
Donatella Ungreda, déjame que te cuente.
Paul Sfeir, déjame que te cuente.
Y junto a ustedes,
déjame que te cuente.
Otro domingo, otro déjame que te cuente, qué bueno que volvemos a encontrarnos. Muy buenas noches, bienvenidos ella,
Donatella Ungreda, y él,
Paul Sfeir, y en la producción general, siempre pues, por supuesto, como parte importantísima, fundamental del equipo, don Jorge Trilla, que siempre está ahí a cargo de todo lo que llega a ustedes a través de las ondas de Radio República. Semana, llena de información, llena de noticias. Si han seguido la transmisión del recuento informativo, saben que tenemos una variedad y un abanico gigante de noticias. ¿Cómo estuvo tu semana, Donna?
Muy agitada, con mucho trabajo, gracias a Dios, y con mucha información que les voy a llevar adelante. Se cumplen prácticamente 2 meses de la invasión de Rusia a Ucrania. Rusia proclama la victoria sobre la toma de la ciudad de Mariupol. Sin embargo, todavía hay escaramuzas, hay una cantidad de defensores encerrados, encajonados en una enorme acería. O sea que la victoria no es absoluta, pero de eso les voy a contar más adelante.
En Cuba también siguen sucediendo cosas importantes, más que en Cuba, bueno, en Cuba también ocurren, pero en referencia a Cuba, Cuba siempre está en la mesa de todos los hogares prácticamente, por lo menos podría asegurárselos que en todo Occidente. Cuba es un tema importante y no está siendo una excepción en estos tiempos. Fíjense que comenzaron unas conversaciones por el tema migratorio entre la administración del presidente Joe Biden y el régimen comunista de Cuba, siempre tratando de distraer la verdad, la realidad de lo que está ocurriendo en la isla. Alguien lo decía muy bien y lo explicaba muy bien. Como el régimen de Cuba no se acaba nunca, tiene la capacidad de poder volver a comenzar cada vez que otro comienza. Es decir, ellos se mantienen en esta burla con el mundo, porque como los demás países en el mundo sí cambian sus administraciones cada 4, cada 5 años, el régimen comunista de Cuba pretende hacerle creer al mundo que cada vez que cambia un gobierno en otro país, una administración en otro país, entonces el gobierno cubano vuelve a comenzar y pretende que el mundo no se dé cuenta de esto. Entonces, cada vez es lo mismo. Ahora, con esta nueva administración en los Estados Unidos, que es la del presidente Biden, que por cierto, tiene una experiencia previa en las administraciones del presidente Obama, del que el presidente Biden era su vicepresidente, con respecto al trabajo, al manejo, al encuentro con el régimen comunista cubano, y no le debería ser tan ajeno el saber qué es lo que ocurre en Cuba y cómo el régimen humilla y castiga a las personas. Sin embargo, nuevamente, y lo ha hecho saber muy claramente también la Asamblea de la Resistencia Cubana, el Directorio Democrático, por ahí el doctor Orlando Gutiérrez Boronat ha emitido un par de muy buenas y muy contundentes declaraciones que las hemos transmitido, las hemos compartido con ustedes en el transcurso de la programación en Radio República. No puede ser posible que para los Estados Unidos, o más bien para la administración del presidente Biden, sea más importante un negocio migratorio o un tema migratorio que la situación que está ocurriendo con la sociedad civil en Cuba. Si se ayudase a resolver el problema que tiene la sociedad cubana, te aseguro que Cuba no necesitaría generar una emigración, no necesitaría generar un exilio o una salida, una emigración hacia otros países.
Y si el resto de la comunidad internacional fuera más inteligente y tuviera los ojos más abiertos y realmente escuchara las señales que el exilio cubano en todo el mundo ha dado contundentemente, no debería sorprender a nadie las reiteradas manifestaciones de engaño que pretende hacer el régimen en las nuevas administraciones que siguen, que sí se cambian y son democráticas.
Así es.
Así que, de verdad, aquí la queja es realmente la falta de visión, la ignorancia de los nuevos funcionarios que entran en los gobiernos nuevos de los distintos países que creen que dialogando con un régimen como el de Cuba se va a llegar a alguna parte que no sea el beneficio del régimen cubano.
Y es que además tú no puedes tener diálogo con un régimen que ha asesinado una cantidad enorme de personas durante el transcurso de los últimos 60 y tantos años. No puedes hablar, sentarte a conversar, si eres un país democrático y que está en pro de la libertad, con elementos que tienen presos políticos, miles de ellos, entre ellos niños, y con personas castigadas, condenadas a pasar incluso hasta 30 años de sus vidas en un presidio por haber gritado libertad. Tú no puedes sentarte a negociar con semejante clase de delincuentes. Eso es lo que son. Son delincuentes. Eso es lo que hace el régimen comunista de Cuba, delinquir. Son realmente un aparato de tortura, un aparato de castigo, de robo, de corrupción y de humillación para los cubanos. Y fíjate tú, a mí me llama mucho la atención, Donatella y mis queridos amigos que nos están escuchando, que la administración del presidente Biden-Harris, porque tiene a la vicepresidenta Kamala Harris a bordo también, tampoco tiene mayores problemas en sentarse a conversar con el régimen venezolano, que también tiene presos políticos, que también es un eminente violador de derechos humanos. Y también no tendría mayores inconvenientes en hacerlo a cambio de poder ver cómo estabiliza un poco el tema del petróleo. O sea, no pueden los ciudadanos ser monedas de cambio de discusiones o negocios o cuoteos políticos, así limpia y puramente políticos, de los líderes, de los presidentes, de los dictadores, de los mandatarios, o como usted los quiera llamar. Y ese fue un texto muy interesante que publicaron tres congresistas de diferentes países latinoamericanos, que auspició, por cierto, también el directorio democrático cubano, y es que los ciudadanos no pueden ser moneda de cambio para el negocio. Eso lo publicaron el diputado Godoy, el diputado Dolanescu y la diputada Barchesi. Una carta conjunta que, por cierto, fue publicada en El Mundo, en España, donde precisamente hablando de la situación de Cuba, de cómo se manosea a Cuba en los negocios siempre, y no se toma en cuenta a la sociedad cubana, sino que siempre hablan entre ellos, los líderes, los presidentes, los jerarcas, los dictadores, y eso no puede ser.
Cuando la población de un país que está sometido a una dictadura se refieren los mandatarios a esa como si fueran objetos, o como si fueran mascotas, o como si fuera ganado, eso es una de las cosas más humillantes que puedan haber para un pueblo. El pueblo no tiene ni arte ni parte en las conversaciones entre los líderes de los distintos países. Eso debe cesar. No es posible que se llegue a estos niveles de pragmatismo escandaloso y se negocie entre gobiernos, sobre todo cuando tratas con gobiernos dictatoriales como el cubano, como si fuera objeto realmente, o si fuera dinero, o si fuera mercancía. Eso debe cesar. Una cosa son los intereses de los países, que se comprende que deben ser discutidos entre gobiernos, pero otra muy diferente es la dignidad del pueblo y la vida de las personas, claro, negociada y tomada y considerada como una cosa que no se mide, que, claro, no se puede sentir y que las personas no sufren día a día. Claro. Así que ese pragmatismo debe cesar.
No, y el mundo tiene que atender situaciones. Mira, las damas de blanco a cada rato, cada vez que el régimen las quiere meter presas, va, las busca, las encierra y las mete presas, las coarta, las castiga, las multa, las hostiga, las vigila, en fin. Ahí no hay respeto de si son madres, abuelas o esposas o lo que sea. Siempre van encima y el castigo sobre ellas, tratando de demostrar que meterse con mujeres es un acto de soberanía nacional, o de demostrar que a través del miedo van a seguir controlando a una población cubana que ya no quiere más. Lo hemos dicho hasta la saciedad. Todas estas personas que por pedir libertad fueron presas, ¿sabes lo que lograron realmente, Donatella? La libertad verdadera.
Sí.
Está bien. Bueno, no está bien, pero digo, están en el presidio. Están en una situación de castigo por los malos, por lo tanto termina siendo hasta un premio cuando los malos te odian. Y por demás, abiertamente, ya todo el mundo sabe que están por la libertad, de tal manera que sus conciencias, sus mentes y sus pensamientos están volando hacia el futuro de manera libre, de manera como debería poder tener esa oportunidad todo cubano. Y es que eso se va a lograr el día que Cuba tenga la libertad. Mira cómo tienen, por ejemplo, a los artistas, Donatella. Los tres raperos cubanos, los tres están presos. Uh-huh. Tres de los raperos cubanos, son tres importantes, los tres están presos y los otros están afuera, en el exilio.
Los que lograron salir, exactamente. Sí.
Después tenemos artistas, pintores, escultores, presos, escritores, jóvenes que de repente se sientan en las calles, se sentaban, ya no se sientan porque unos están presos, otros están desterrados y los otros no lo pueden hacer porque ya prácticamente no quedan en las calles. ¿Te acuerdas que se sentaban a leer Martí en las plazas? Salían con los libros, leían poesía, a veces hacían talleres de escritura. Ya no lo pueden hacer porque es que ya prácticamente no quedan.
Y es que ahora también la creación y la libertad de expresión artística ahora es contrarrevolucionaria. Y ahora es un delito.
Sí, ahora, interesante, ¿sabes qué es? Que teóricamente todo el mundo podría creer que Cuba no conoce la libertad. Digo, los jóvenes. Son 63 años de castigo. Uh-huh. 63 años de cerrar medios de comunicación, de no haber nada independiente.
Esa es la gran paradoja.
Ajá.
La gran paradoja.
¿Quiénes son los que piden libertad?
Los más jóvenes.
¿Por qué? ¿Qué pasó ahí?
Yo solo te puedo especular que después de 63 años los jóvenes, habiendo tenido contacto con familiares que están afuera, que pueden haber experimentado la libertad que le dan las redes sociales, se le da la comunicación del internet, habrán dicho, yo quiero tener una vida así, yo quiero tener la capacidad de decir y expresar a través de la música, a través de la poesía, a través del rap o lo que fuera, mis sentimientos y mis ilusiones de vida. Y son precisamente los más jóvenes los que ahora manifiestan ese deseo de libertad. Los jóvenes definitivamente son los que van a llevar a Cuba a la libertad.
La revolución cubana, la revolución comunista, esta que sostiene a este régimen arriba, a bordo, no pudo reventar algo fundamental, la familia. Uh-huh. Hay muchos valores que no pudo reventarlo, si no lo va a poder hacer ya a estas alturas, mucho menos. No pudo reventar la fe.
Exactamente.
No pudo reventar cosas que han ido pasando de abuelos a padres, de padres a hijos, y se ha seguido manteniendo y se seguirá manteniendo. Y ahí es donde tú encuentras el por qué Cuba busca su propia libertad, porque los valores han trascendido. El régimen ha tratado de demolerlos a través del asesinato, a través del presidio, a través del destierro. Pero no ha podido aplacar, no ha podido matar, no ha podido ahogar una palabra clave que ocurre cuando la familia funciona. Y es el amor. Y el amor siempre se cuela, siempre, es como el agua entre las manos. Uh-huh. Siempre hay gotas que caen al suelo. Y si caen en tierra fértil, de ahí aflora una plantita de amor.
Absolutamente.
Más amor. Y eso ocurre en Cuba. Si tú conoces bien a la comunidad cubana y si conoces a los cubanos, tanto los que están afuera como los que están adentro, realmente están destinados al éxito porque lo hicieron bien dentro del castigo y la penuria que han tenido que vivir por culpa de estos elementos que en realidad no sé de dónde salieron porque no son cubanos, son traidores. Pueden haber nacido ahí, pero no son cubanos, son traidores a ese país. Estos elementos no pudieron derrotar esto que te estoy diciendo, Donatella, la familia cubana, la heroicidad, la estoicidad del cubano. Tú puedes encontrarte con un cubano que tiene un pancito y te ve y te saluda y te invita y te dice, ven, oye, comámonos este pancito que está bien sabroso, mira esto. Sí. Tú siendo tal vez turista, ellos igual quieren compartir contigo. Oye, pero tú vienes, yo vengo con dólares, yo te invito. Ven para la casa, ven, vamos. Y comparten ese pancito, esa tortilla, ese traguito, ese roncito transparente que ellos toman, que es el más barato, el que podrían, no sé si a estas alturas se consigue algo de eso, pero lo comparten, lo que consigan, lo que haya, lo comparten. Así son. Y así, por eso, Cuba va a encontrarse nuevamente con la libertad. Es inevitable porque todo esto que te estoy diciendo no es por ensalzar a mis hermanos cubanos, es porque, en definitiva, los valores que pensaron que cambiarían la idiosincrasia del cubano, el paradigma que pensaron haber cambiado a través del terror, quedó guardado y está en el ADN de los cubanos. Y por eso esto se va a resolver. No lograron derrotar a Cuba.
Y es que la dictadura cubana hizo todos los esfuerzos necesarios por destruir la esperanza de cada cubano.
Claro.
Pero la esperanza es una, ¿cómo te diría yo? Es una característica innata del ser humano. No hay manera de que tú se la mates a menos que mates a la persona.
Claro.
¿Ves? Y entonces, siempre hay una posibilidad. Tú nunca vas a matar el deseo y los sueños de las personas, porque es intrínseco, es propio de las personas. El soñar, el tener fe en que algo nuevo, bueno va a ocurrir, la esperanza, cuando tú tratas de eliminar esos sentimientos y esos deseos, como sea, van a aflorar. Son esas goticas de amor que tú mencionaste hace un momento.
Así es.
Esas gotitas eventualmente caen en terreno fértil, que es el alma de las personas jóvenes.
Así
y
es.
Florece.
Así
y no hay nada que el régimen cubano pueda hacer para evitarlo.
De hecho, tanto es así que el mundo todo ayuda. Desde el exilio, todo el mundo está trabajando. Por ejemplo, esta semana, en el rechazo a este encuentro donde la administración Biden y el régimen comunista de Cuba estarían sentándose a hablar de inmigración. No puede un país libre sentarse a hablar con una dictadura criminal y atroz como esa. Y de ahí viene la protección que el exilio quiere tener sobre el mismo pueblo cubano. También seguimos teniendo apoyos de todos los países del mundo. Italia recibió, la Cámara de Diputados recibieron denuncias para que atiendan la situación de presos políticos en Cuba. España ha estado muy activo también. En los Estados Unidos, legisladores, que no necesariamente son parte del gobierno, pero sí son parte de un poder del Estado, como es el Congreso, han criticado y han expuesto abiertamente y a viva voz su posición sobre estas conversaciones que la administración del presidente Biden pretende tener con el régimen comunista cubano, de tal manera que también desde aquí hay muchísima presentación en Europa. La ONU, la relatora de la ONU, más no así la señora Bachelet, desafortunadamente.
Ahí no es sorpresa, perdóname.
Pero la relatora de la ONU sobre derechos humanos abordó la situación en Cuba y también está atenta a eso. Y se está trabajando en todo el mundo. México está preocupado también, la población, la gente, el civil. No te hablo del gobierno, pero ha habido muchas manifestaciones a favor de Cuba. Y en todo el mundo, Europa, tuvimos bastante viento, digamos, en términos informativos, desde la Unión Europea, con todo esto que se hizo y donde se pidió, por cierto, también. Son más de 60, son cerca de 70, creo, los legisladores latinoamericanos que abogaron por Cuba ante la Unión Europea para que la Unión Europea no siga entregándole dinero al régimen comunista de Cuba, porque eso no llega al cubano. Eso se lo siguen embolsillando ellos. Ellos siguen paseando en avión privado, en buenos autos, vistiéndose bien. Están todos gorditos. De hecho, me preocupa porque deben tener hasta el colesterol alto. ¿Ya? Pero para el pueblo no llega nada, para la sociedad civil no llega nada, y eso quiero que ustedes tengan, quienes nos escuchan desde Cuba, la seguridad de que es punto de preocupación en todo el mundo la situación de Cuba, y la verdad sea dicha, el camino que estamos llevando adelante para llegar al paro nacional en Cuba es el camino correcto, y esa actividad va a ser la que en definitiva termine de sacar a este régimen que está en caída libre, que está solo, virtualmente solo, y que en definitiva está más débil que nunca.
Paul, echemos un vistazo ahora a las noticias internacionales o a la información internacional que se ha ido desarrollando esta semana.
Claro que sí.
Como les dije, la guerra, la invasión rusa a Ucrania está llegando a su segundo mes y el presidente Vladimir Putin se adjudicó esta semana la victoria en la mayor batalla de la guerra de Ucrania, declarando liberado, entre comillas, el puerto de Mariupol, a pesar de que cientos de defensores aún resisten dentro de una gigantesca acería. En una reunión televisada con su ministro de Defensa en el interior del Kremlin, Putin dijo que no era necesario un enfrentamiento final con los últimos defensores que estaban cercados tras sobrevivir a casi 2 meses de asedio ruso. Lo que sí dijo Vladimir Putin es que está bien, no es necesaria un enfrentamiento final, pero lo importante es asegurarse que allá no entre ni una mosca. O sea que si ustedes se pueden imaginar que Vladimir Putin está buscando que las personas que están ahí, que hay cientos de civiles y muchos soldados, mueran de hambre, básicamente. En una demostración de fuerza, después de estos 2 meses de asalto a Ucrania, Rusia también lanzó un nuevo misil balístico intercontinental con capacidad nuclear que, según Putin, hará que los enemigos de Moscú se paren a pensar. Ok, vamos a ver. Pero por su parte, la primera ministra de Dinamarca se comprometió a enviar más armas a Ucrania durante un viaje a Kiev, donde ella y su homólogo español, mírense, Pedro Sánchez estuvo ahí con ella, con la primera ministra de Dinamarca. Se reunieron con el presidente Volodymyr Zelensky en un gesto de apoyo. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, prometió la solidaridad europea con Ucrania durante una visita sorpresa a Kiev ayer. Aquí sí tendrían que decirme qué significa que prometió la solidaridad europea, pero bueno, ese es lenguaje diplomático. Por su parte, el primer ministro británico Boris Johnson afirmó que las conversaciones de paz sobre Ucrania probablemente fracasarán y los comparó, es decir, comparó esas conversaciones con Putin con las negociaciones con un cocodrilo. ¿Qué puedes tú obtener de un cocodrilo? Absolutamente nada. El presidente chino Xi Jinping propuso una, aquí les pongo esto entre comillas, iniciativa de seguridad global que defiende el principio de seguridad indivisible, aunque no dio detalles sobre cómo se aplicaría. En las conversaciones sobre Ucrania, Rusia ha insistido en que los gobiernos occidentales respeten un acuerdo de 1999 basado en el principio de seguridad indivisible. Explíquenme qué significa. Según el cual, ningún país puede reforzar su propia seguridad a expensas de otros. ¿Y qué está haciendo Rusia entonces?
Vaya.
Está haciendo exactamente lo mismo, porque tengo entendido que Rusia tiene situados misiles a lo largo de países que formaban parte de la órbita soviética hace meses, sí, mucho antes de la agresión a Ucrania.
Sí, efectivamente.
Y el presidente francés Emmanuel Macron y su contrincante Marine Le Pen volverán hoy a la campaña electoral después de que la candidata de derecha no consiguiera, según los entendidos, en un debate televisivo de alto nivel, dar el golpe de efecto que necesitaba antes de la votación del domingo. Y pasando a noticias de otras partes del mundo, Hong Kong reabrió más bien gimnasios, salones de belleza, parques temáticos y cines por primera vez en más de 4 meses, a medida que las autoridades relajan algunas de las restricciones de COVID más estrictas del mundo. Les doy otra noticia. China declaró que las cajas negras del avión Boeing 737-800 que se estrelló el mes pasado estaban muy dañadas, por lo que prácticamente no hay pistas disponibles para explicar su violenta caída en una ladera boscosa en la que murieron 132 personas que iban a bordo. Y creo que me da tiempo de una más. Una explosión en una mezquita chiita de la ciudad de Mazar-e-Sharif en el norte de Afganistán causó la muerte o heridas a al menos 20 personas, según un comandante talibán local. La explosión se produjo 2 días después de que las explosiones destrozaran una escuela secundaria de niños en una zona predominantemente chiita de Hazara en el oeste de Kabul, matando al menos a 6 personas e hiriendo a 11. Paul, esas son las noticias. Me quedé con algunas en el tintero, pero no hay tiempo para más.
Bueno, efectivamente, don Jorge Trilla ya nos da la orden de entregar el testigo porque el tiempo está consumido. Nosotros volvemos a encontrarnos el domingo de la semana que viene, bien puntuales, en otro Déjame que te cuente. Ojalá que tengan una excelente semana. Que todo nos vaya acercando cada vez más a la libertad.
Dios te oiga. Amén.
Ella,
Donatella Ungreda, y él,
Paul Sfeir, nos despedimos. Dios los bendiga.
Bye.